Casa de Herrero con Luis Herrero. Es radio.
Faltan 23 minutos, amigos, para que sean las 7 de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria. Y ya saben que los lunes, cada vez que podemos, hablamos de algún personaje histórico que haya tenido especial importancia en la historia que nos es cercana, que nos es próxima. Quiero hablar hoy de Leonor de Aquitania, que es probablemente una de las mujeres que en su época, estamos hablando del siglo XII, tuvo más poder. Yo creo que no ha habido ninguna mujer con más poder, incluso en los siglos posteriores, porque no recuerdo, por lo menos así a bote pronto, ninguna persona que haya sido reina de dos países distintos, de Francia y de Inglaterra, ni más ni menos, entre otras muchas hazañas. Es una mujer además con un temperamento muy peculiar, con una vida muy novelesca, tan novelesca que, como todos ustedes probablemente ya saben a estas horas, ha sido el argumento elegido por Eva García Sáez de Urturi, que es una de las escritoras de éxito que tenemos en nuestro país, que se dio a conocer con un apabullante éxito comercial a través de la trilogía del Silencio de la Ciudad Blanca. A mí me produce mucha envidia el éxito editorial de las escritoras que tenemos en nuestro país, sobre todo mujeres. Curioso, porque la novela se está convirtiendo en un género eminentemente femenino, pero tenemos escritoras de un talento estupendo, como por ejemplo Eva. Bueno, pues Eva cogió a Leonor de Aquitania e hizo una novela que le permitió ganar ni más ni menos que el premio Planeta 2020. La novela se llama, como saben ustedes, Aquitania. Eva, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, bien hallada, Luis, encantada de estar con vosotros.
Bueno, y yo también, de que nos cuentes un poco más de esta mujer, que, primera curiosidad, ¿te fascinó desde hace mucho tiempo o la descubriste, digamos, recientemente?
Pues sí que conocía bastante de la biografía de algunos de sus hijos, como Ricardo Corazón de León y Juan Sin Tierra, que eran eran su sexto y su décimo hijo, pero la vida de ella me fascinó. La descubrí hace unos 3 años buscando precisamente la documentación de otra novela que era mitad thriller y mitad histórica, que era Los Señores del Tiempo. Estaba también ambientada en el siglo XII. Y en este caso en el reino de Navarra, y bueno, encuentro ahí una conexión con la hija de Sancho el Sabio, con Berenguela de Navarra, que se casó con Ricardo Corazón de León, y descubro que Leonor de Aquitania, con sus 70 y pico años, acompaña a la novia por todo el continente, además en enero, a caballo, cruzando los desfiladeros de los Alpes, y para entregarla a Limasol, en una islita del Mediterráneo donde él estaba. Ricardo Corazón de León estaba guerreando en la cruzada, ¿no? Y me llamó mucho la atención, ¿no?, que con sus 70 años siguiese tan activa, y de ahí comencé a leer biografías y muchos libros también de todo el medievo aquitano. Y bueno, me fascinó la época, me fascinó el personaje y me fascinó su linaje.
Y además también, digamos, los vericuetos tan extraños, tan misteriosos, tan, digamos, propicios para el thriller, que es un género que tú dominas para hacer un novelón, porque el arranque, cuando descubre que su padre ha muerto en unas extrañas circunstancias que indican claramente que ha sido envenenado, cómo él se quiere vengar, cómo el hijo del rey que supone autor de la muerte de su padre también muere en las mismas circunstancias, y a partir de ahí se desencadena una novela que inicialmente parece que va a ser básicamente de misterio.
Sí, quería hacer una especie de eso de Nombre de la Rosa, es un homenaje, ¿no? Tenía muy presente, quería que hubiese mucho de investigación medieval, de espías como los gatos aquitanos, de venenos, de contravenenos, de abadías, de mercados parisinos, medievales, y quería que también fuese un juego de tronos. O sea, quería plasmar mucho ese choque entre la corte aquitana, entre aquitanos y capetos, entre norteños y sureños, y todas esas traiciones de corte, de palacio, ¿no? Me interesaba muchísimo plasmar esa parte política, visceral, esa parte de asedios en castillos, que también los hay, ¿no? Un poco todo lo que nosotros acostumbramos a ver del medievo, ¿no?
He dicho antes de rondón, Eva, que yo creo que el género de la novela se está convirtiendo en un género si no totalmente, porque no es verdad, pero sí mayoritariamente femenino. No solo cada vez hay más escritoras y de éxito, sino que yo sostengo que el mayor número de lectoras en este momento son naturalmente mujeres, pero si no, no diría lectoras. Y además los personajes femeninos tienen un tirón especial. Tú has buscado, digamos, también ese aliciente comercial para que una novela, que igual uno escribe una novela, naturalmente lo que quiere es que le rinda el beneficio al esfuerzo que supone escribirla más equitativo posible.
La verdad es que no, a todo este debate de género de que si reivindicas el papel de la mujer en el medievo y por qué eliges la figura de Leonor de Aquitania, me ha venido con bastante sorpresa sobrevenido después en toda esta gira de promoción del planeta, y me sorprende bastante porque yo nunca miro el género ni de quien escribe. Cuando soy lectora no miro si estoy leyendo un escritor o una escritora, simplemente me fijo en la contracubierta y leo la sinopsis y después las primeras páginas, y sobre todo me fijo en la voz narrativa, si me gusta, sobre todo el tono de la novela es lo que siempre me atrapa, ¿no? Si me gusta el tono en el que está escrito, pues me compro la novela y la leo. Como escritora me sucede igual, y era mi séptima novela y ni siquiera me había dado cuenta de que mis seis anteriores novelas el punto de vista que prevalecía era el masculino. Siempre los protagonistas habían sido Iago del Castillo o Bastián o Unai López de Ayala, ¿no? Y ahora me encuentro con que, por haber puesto a Leonor de Aquitania como uno de los cuatro personajes principales, una de las cuatro voces narrativas de la novela, que las otras tres son masculinas, pues se me pregunta mucho por esto, ¿no? Por el debate de género, pues que si somos las mujeres las que escribimos, si somos las mujeres las que leemos. Llámame loca, ¿no? Pero yo en mi vida nunca he diferenciado frente a quién estoy. No me gusta dividir el mundo en dos, porque siempre la población mundial ha sido un 50% de hombres, un 50% de mujeres, ¿no? Siempre miro a las personas como lo que son personas, a los escritores y escritoras como lo que son personas que escriben. A los lectores también, ¿no?
Has hecho una consideración interesante, y efectivamente tus primeros protagonistas, digamos, de muchas de las novelas que has escrito hasta ahora son hombres. Este es una mujer, te pregunto, ¿tú te has sentido más cómoda tratando de mirar al mundo desde el pellejo de una mujer?
No, porque quiero decirte, no he notado diferencia alguna, por lo que te digo, ¿no? Porque como no diferencio, cuando escribía desde el punto de vista de Leonor, después de Ray, después de Louis y después del niño, no me circunscribía a un sentido de género, sino de personas a las que le pasaban cosas. Me fijaba más en temas menos epiteliales, en temas que tenían más que ver. Yo cuando trabajo los personajes los trabajo mucho desde el punto de vista de un autor, en el sentido que normalmente les dedico entre 3-6 meses a todos. No es que haga las fichas de personajes, como cuando empiezas a escribir las primeras novelas, que necesitas andamios, ¿no? Pero sí que todos tienen un carácter, todos tienen, en mi caso siempre necesito que todos tengan un punto de inflexión en su vida que les rompa y que todos se cuenten una gran mentira. Casi todos mis personajes, insisto, hombres o mujeres, tienen una gran amartia, es decir, tienen un defecto fatal que les lleva a la ruina, pero yo que soy óptico y hablo en términos ópticos, tienen un gran punto ciego delante que todo el mundo lo ve, pero ellos no se dan cuenta de que tienen un gran fallo, y eso les lleva normalmente al drama y a la ruina. Me viene muy bien para el conflicto. Eso es lo que me trabajo con los personajes, ¿no? No me fijo en todos los demás temas que, como te digo, me resultan un poquito vacuos, ¿no?
Bueno, hay un trasunto permanente en tu novela, que es el poder, porque estamos hablando, lo decía al principio, de una de las mujeres que probablemente a lo largo de la historia, no solo del siglo XII, no solo de la media, sino yo creo que a lo largo de toda la historia que nos contempla, ha tenido más poder temporal en sus manos. Y sin embargo, fíjate, es curioso porque tú presentas a una, por lo menos esa es la conclusión a la que yo he llegado, particularmente presentas a un personaje que no utiliza el poder como habitualmente lo vemos, es decir, esa ambición desmedida por utilizarlo a su antojo. Es una mujer que es capaz de utilizar el poder para pararle los pies a personas que ella considera que están haciendo cosas que no deben, ¿no?
Incluso a su marido, el segundo marido, que es Enrique Plantagenet, el que está al principio, los primeros años, apasionadamente enamorada, al menos ella, le da pues 8 hijos en 5 años... Él era muy apasionado, ella también, lo que pasa que él después tenía muchos amantes y incluso esto no sale en la novela, ¿no? Pero dice mucho de él y dice mucho de ella. Incluso él la humillaba de manera que le llevaba a los hijos bastardos, a Leonor, y le obligaba a Leonor a educarlos con sus propios hijos. Me parece muy humillante para una reina, ¿no?, que un marido le hiciese eso de manera tan tan pública. Y así se comportaba Enrique Plantagenet con toda la corte y con toda Inglaterra, ¿no? Era una especie de su, pues eso, de tirano, de sociópata, y bueno, hacía y deshacía vidas y las destrozaba, ¿no? Ella le planta cara también a sus hijos, sobre todo a Juan sin Tierra, que es su último hijo, que era pues el peor rey que dicen que ha tenido Inglaterra. Ella con sus 80 años, junto a unos cuantos prelados de importancia en Inglaterra, intenta también parar esos desmanes. En Leonor siempre vemos un gran sentido de la responsabilidad política, ¿sabes? Eso como política, como gobernante, ella yo creo que lo asumió muy bien por parte de su padre y de su abuelo. Mira, Aquitania tiene que permanecer unida porque es una cultura común, hay una lengua común y una riqueza común y una legislación común. Pero sobre todo ella lo que se empapó mucho fue de que si los aquitanos eran ricos, todo iba bien. Es decir, para ella gobernar era que algo tan moderno como que sus habitantes, sus vasallos, tuviesen buena calidad de vida. Y eso me parece, vamos, absolutamente preclaro, ¿no? Para un medievo en el que los gobernantes estaban acostumbrados a ese poder absoluto, a decidir vidas, y pues que alguien pensase en los vasallos, en, bueno, si ellos son ricos, esto es bueno para el reino. A mí me parece maravilloso.
Bueno, y luego tenemos el modelo personal, aparte de la manera que tenía de entender el poder y de utilizar el poder de una manera que hemos comentado ahora, aunque sea rápidamente. Luego está ella como mujer iconoclasta, como rompedora de reglas, como innovadora, como modelo social. A mí me parece que eso también le da un aspecto muy interesante, ¿no?
Sí, ella fue una avanzada en muchísimos campos, es decir, no solo en lo más, digamos, vanidoso, ¿no? El que llegase una meridional, como llamaban a los aquitanos, ¿no? Alguien del mediodía, llegase a la corte sombría de Francia y bueno, ya llegase con sus trenzas largas y con sus vestidos que estaban siempre bordados de joyas y con sus sedas teñidas a la manera que las tenían en Oriente, y con sus trovadores y con su cultura de las fiestas, los juglares, el vino, etcétera. Es decir, una corte muy avanzada culturalmente, muy alegre, muy muy risueña, muy colorida. Ella impuso todo eso en Francia y más tarde en Inglaterra, ¿no? Pero también deja su impronta, por ejemplo, en algo tan bueno, en la arquitectura. Por ejemplo, cuando se casa con su segundo marido, que era un normando, era el duque de Normandía, el Plantagenet, pues Normandía, como sabes, está, bueno, hay una huella de castillos del siglo XII impresionantes, son torreones, pues muy fortalezas, son altísimos, tienen muy pocas ventanas, es decir, eran realmente torres defensivas. Todo aquello a los normandos les gustaba muchísimo, eran grandes constructores. Detrás estaba la mano de Leonor. De hecho, eso se lo inculcó muchísimo a Ricardo Corazón de León, y es que le encantaba ser un arquitecto. No solo que él construía castillos, sino que a él le gustaba romper los asedios, romper castillos, ¿no? Era un gran estratega y le gustaba mucho construirse sus máquinas de guerra. Y cuando se fue a la Tercera Cruzada, pues este hombre, que era, obviamente, heredó toda la riqueza de su madre, era inmensamente rico, pues llevaba navíos con piezas desmontadas, ¿no?, de mangoneles y de onagros, e inventos nuevos para llegar ahí y romper la defensa de Acre. Todo esto, estaba su madre detrás, de darles una educación absolutamente renacentista a sus 10 hijos y hijas. Tenía algunas de sus hijas, María de Borgoña, era escritora y era trovadora, como su bisabuelo, como Guillermo el Trovador. Es decir, esta mujer inculcó la cultura a todos sus hijos, ¿no?
Bueno, tú has querido dejar claro muchas veces, cada vez que he visto que hay preguntas recurrentes, y naturalmente ya te sabrás las respuestas de memoria, pero hay un leitmotiv, y es que no es una biografía, insistes una y otra vez, no es una biografía, es una novela.
No, es que es un problema confundir al lector, ¿no? O sea, el lector, a mí no me parece que acuda a las librerías pensando, bueno, voy a comprar una novela de Leonor de Aquitania y voy a leerme la vida de Leonor. Me parece que hay que decirle que es lo que es decir, es un thriller histórico, hay una investigación y Leonor es uno de los personajes que más destaca en toda la novela, pero esto recorre 12 años de la vida de Leonor, desde que tiene 13 y accede al trono de Francia porque se queda huérfana, hasta que acude a la Segunda Cruzada, 12 años después, que ya tiene ella 25, ¿no? Yo creo que es importante. Importante que quede claro que hay una trama de investigación, además de esa trama de cortesana de supervivencia en el trono, ¿no? Pero yo creo que es importante acotar de qué trata realmente Aquitania. Si no se hubiese llamado Leonor, no se hubiese llamado Aquitania la novela, ¿no?
Es una novela, y además es una novela que, como tú bien dices, es muy intrigante desde el primer momento y de las que te atrapan. Naturalmente, no en vano te han dado el planeta, que además es un certificado también de garantía y de éxito comercial. O sea que enhorabuena, porque vas a poder vivir de lo que te gusta, Eva. Ya lo habías demostrado y esto ya es la consagración, que es de escribir. Te lo digo con envidia, ¿eh? Que quede claro.
Muchísimas gracias, te lo agradezco por lo que comprendo que es un halago, ¿no? Y de verdad que te lo agradezco de corazón.
Bueno, pues un beso muy fuerte y muchas gracias por habernos atendido, Eva, y mucha suerte con la novela, con Aquitania.
Muchas gracias, Luis, ha sido un placer.
Nos vamos, amigos, a toda prisa porque estamos ya en la recta de tribunas del programa. Hay que hacerlo con una canción. Don Eduardo Torres Luce, bienvenido. Buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Empezamos la semana y acabamos tu programa, como siempre, con una clave musical. Y qué mejor que hacerlo con el incombustible Charles Aznavour y uno de sus temas favoritos, uno de sus temas más oídos, como es La Bohème. Aznavour es el gran heredero de los cantantes, de los chansonniers, que desde Edith Piaf, Charles Trenet, Yves Montand han recorrido todo el panorama de la cultura popular y musical francesa. Dice como nadie las canciones, interpreta como nadie las canciones, acelera o ralentiza el ritmo de la letra de la canción y, en definitiva, con esta, con La Bohème, traslada esos años míticos en que alguien se ha desarrollado una vida bohemia en París. Casi desde el siglo XIX está presente esa vida bohemia, aunque Aznavour esté pensando probablemente en el maravilloso París de los años 50 y de Saint-Germain-des-Prés, donde se daba culto al existencialismo, a las canciones sentimentales y a la poesía.
Bohemia de París, alegre, loca y gris, de un tiempo ya pasado, en donde en un desván con traje de cancán posabas para mí, y yo con devoción pintaba con pasión tu cuerpo fatigado hasta el amanecer, a veces sin comer y siempre sin dormir. La bohemia, la bohemia era en amor felicidad. La bohemia era una flor de nuestra edad. Debajo de un quinqué, la mesa del café feliz nos reunía, hablando sin cesar, soñando con llegar, la gloria a conseguir. Y cuando algún pintor hallaba un comprador y un lienzo le vendía, solíamos gritar, comer y pasear alegres por París. La bohemia, la bohemia era jurar que vi y te amé. La bohemia, yo junto a ti triunfar podré.
La voz de Charles Aznavour es la que nos acompaña en los últimos minutos del programa de hoy. Volveremos mañana, amigos, que será otro día, será martes. Y será 17, habrá más noticias y estaremos aquí para contarlas.
Bailaba en nuestro ser, luchando siempre igual, con hambre hasta el final, hacíamos castillos, y el ansia de vivir nos hizo resistir y no desfallecer. La bohemia, la bohemia era mirar amanecer.
En casa de Herrero, es Radio.